La historia que os traigo hoy bien podría ser la historia de una película. De una película con una banda sonora como la que estáis escuchando, pues, del maestro Ennio Morricone. La historia de hoy tiene como punto de partida nuestra ciudad, tiene punto de partida la ciudad de Cádiz. Y va a continuar por Cuba, acabando en el Brooklyn neoyorquino. Como toda historia, debe de tener unos protagonistas y sobre todo un actor principal. En este caso, vamos a hablar de un chico de Cádiz. Vamos a hablar de su vida, de cómo va a ir evolucionando, e incluso aunque desapareciera, personaje falleciera, cómo su obra va a quedar grabada en los anales de la historia, siendo protagonista en diversos momentos de hechos evidentemente históricos, ¿no? De momentos de la música que van a quedar grabados para siempre. Algunos en el cine, otros en concierto. Pero la cuestión de todo esto es que el equipo de Zona Historia, Manuel Sánchez y yo, comenzamos porque nadie lo recordaba. Casi nadie, solo los amantes de la música clásica, recordaban su nombre. Y claro, yo no sé si habéis visto la película Coco, de Disney, excepcional, pero sí que es verdad que un personaje existe mientras nos recuerden, ¿no? Era más o menos el lema, ¿no? Es decir, mientras los tengamos presentes, repitamos su nombre, reconozcamos su obra, estará vivo. Y claro, nos encontramos con este personaje por culpa de unos amigos. Y antes de contar la historia de José María Lacalle García, vamos a hablar de cómo llegó hasta nosotros. Y es que la serendipia o el efecto mariposa producen momentos únicos. El comienzo de esta historia tiene lugar en Los Ángeles y en Cádiz, en San Fernando, con una conversación entre el trompetista y compositor de bandas sonoras, Arturo Solar, que está afincado en Los Ángeles, y el amigo Jesús Lavilla, que es de aquí de San Fernando, gran pianista. Y bueno, a Jesús le sonaba que era de Cádiz y mantuvieron una relación con que el autor de una canción muy famosa, de Amapola, la vamos a desvelar ya porque ya lo sabréis, el autor de la canción Amapola le sonaba que era de Cádiz. Así fueron a la Wikipedia, evidentemente sí, era de Cádiz. Y ahí se quedó la cosa. La cuestión es que la pareja, la mujer de Jesús Lavilla, Milian Oneto, cantante además, muy conocida en Cádiz, en el mundo del carnaval, en el mundo de cantautores, pues, claro, me pregunta a mí personalmente si yo sabía algo de José María Lacalle García. Y yo la verdad que no, pero claro, yo no manejo toda la historia, es una de mis misiones en la vida. La historia de Cádiz, ¿no? Pero digo, bueno, a ver quién es. No me sonaba nada. Consulté a varias personas que sí saben de historia de la música. Le sonaba el nombre y tal, pero no sabían nada de la historia. No había nada escrito, ni en Diario de Cádiz, ni ningún libro, ni ningún documento así importante que reflejara su historia. Es más, contactamos con el Conservatorio de Santa Cecilia, o Manuel de Falla ya, que se llama. Y nada, la profe de Historia de la Música, que claro, dan una historia de la música muy generalista de los grandes autores, bien podría entrar nuestro amigo. Pero no, me informaba de que no sabía nada, de que lo sentía mucho, pero no dominaba el personaje. Pues nada, dijimos en la casa, Manuel Sánchez y yo, pues vamos a meternos a fondo a investigar. Incluso la propia Milian también se metió en ello y todos fuimos aportando pues todos los datos que íbamos recogiendo. Antonio de la Cruz, mi amigo, Huete también encontró cosas en el archivo. Por internet, en el archivo provincial y en la calle Cristóbal Colón estuvieron rebuscando, no había nada, no había estudiado, ahora hablaremos de ello, en ningún conservatorio, en ningún instituto en Cádiz. Pero me dieron un consejo que ahora yo también os lo daré. También en el provincial, en el municipal, archivo municipal, poca cosa, etcétera, etcétera. Hasta que Antonio de la Cruz pues me va dando pistas de que en la guía Rossetti, estas guías que hablaban de todos los vecinos, que había, bueno, a finales del 19, van hablando de algunos personajes. Pero he aquí que yo me empiezo a encontrar datos, sobre todo en Estados Unidos, gracias a algunas páginas y buscadores. Luego al final del programa os daré recomendaciones. Y comienza a surgir toda la historia de este hombre, que en un principio creíamos, pues bueno, un compositor, que era una canción, tiene éxito y punto. Pero no. Dentro de todo este mare magnum, pues a mí me dio por hablar, por titular todo esto, La maravillosa vida de José María Lacalle. Porque bien podría protagonizar, como estamos escuchando de fondo, una película como Érase una vez América, de Sergio Leone, o podía protagonizar La leyenda del pianista sobre el océano, que también os la recomiendo, donde también Ennio Morricone pone la banda sonora. Pero claro, antes de hablar de nada más, creo que es el momento ya de hablar de Joseph Lacalle, o José María Lacalle, como queráis. José María mejor, que vamos a empezar por Cádiz. José María Lacalle García. Claro, en una investigación hay que demostrar con papeles todo lo que se va investigando, ¿eh? Con pies de plomo. No me valía un... Mira, se pare... No, con pies de plomo. Aquí por radio, evidentemente, no os lo puedo mostrar, pero sí en el programa de tele, que podéis acudir al YouTube y encontrarlo ahí, ¿no? Y además tengo más documentos si estuvierais interesados en proseguir la historia. La cuestión es que nuestro protagonista tendrá de padre a Jacinto de Lacalle, que es obrador de calzado, me encontré yo, es decir, zapatero, o también, bueno, que haría sus propios diseños, que dice que tenía, bueno, que tendría local en la calle San Francisco con Columela 37. Es una tienda de telefonía de color rojo, que vale para una boda, no sé si me entendéis. Y que nació en el 1832 en Cádiz, en Jacinto de Lacalle, el padre es de Cádiz, y que se va a casar alrededor de los años 50, yo creo que un poco antes, no está muy claro, con María Teresa García Ochoa, también de Cádiz, nacida en 1836. Llegamos a averiguar incluso, no nos vamos a meter ahí a fondo, que tuvo varios hermanos. Esto es muy importante para lo que ahora os voy a contar. Bueno, estuvo, para mí el más interesante es Rafael José Lacalle García, porque es el hermano pequeño, que va a ser músico también, va a estar soltero, lo encuentro por ahí soltero con 43 años, navegando hacia Nueva York, y pone el informe de la isla de Ellis, que no es la primera vez que entra en el país, para visitar a su hermano. El barco era el Manuel Calvo, que había salido de Cádiz y había llegado en 1906. Nos vamos a quedar con Rafael por ahí. Luego también estaría Amalia Lacalle, Jacinto Lacalle, y se llama igual que el padre, y María del Carmen Lacalle García, ¿no? Otra de las hermanas. Nombro todos estos porque, bueno, de 5, 4 se quedan en Cádiz, la probabilidad de que queden descendientes es alta, pero claro, no están las páginas blancas. Habría que irse al Instituto Nacional de Estadística y comprobar cuántos Lacalle quedan, si tienen, bueno, parentesco con ellos, que es muy fácil de averiguar, porque estos serían más o menos pues los tatarabuelos, es decir, las 3-4 generaciones por detrás. No es muy difícil, recordando el nombre de tu abuelo, es muy fácil llegar. Pero vamos a centrarnos en el personaje. Ya conocemos la familia. La familia, claro, bueno, la familia se va a criar en la calle San Francisco 19. Está encima de una zapatería, no digo más, lo podéis buscar por internet, muy cerca de lo que es al lado de un bar y muy cerca de la biblioteca de Juvencio Maestu, muy cerquita. Es decir, está en una muy buena zona de vivienda para la mitad del siglo XIX. Así que un gaditano de la calle San Francisco es el protagonista de hoy. Nuestro protagonista va a nacer el 17 de noviembre de 1858. Y refrendo lo de 58 porque me encontré unos 100 documentos de José María Lacalle o Joseph Lacalle diciendo que había nacido en el 59, en el 60, en el 61... Bien, es verdad que los antiguos, vamos a decirlo así, nuestros abuelos, no se preocupaban mucho del año en que habían nacido. No lo necesitaban tanto para tantos documentos como hoy día, ¿no? Está constantemente. Ni se celebraban tanto los cumpleaños ni nada, ¿no? Más o menos uno calculaba la edad que tenías a veces. Pero, claro, si cuentas la partida de bautismo, el registro civil del año 58... pues ya no hay duda, ¿no? José María Lacalle García nació en 1858, en la misma calle San Francisco 19. Ahí es donde nacen, además. Y va a morir, ya os lo digo, en Brooklyn, bueno, en este caso en el barrio de Queens, en Nueva York, el 11 de junio de 1937. Se supone que nuestro amigo, de pequeño, pues haría, bueno, una escuela elemental, ¿o no? O estaría con su padre con los zapatos. La cuestión que en algún momento le va a llegar un clarinete a las manos. Y se supone que va a tener estudios musicales o al menos alguna enseñanza por algún profesor particular o por alguna banda amateur o de alguna asociación del momento. Pero no hemos encontrado aún todavía registros de ello. Estamos estudiando, ¿eh? Habrá una segunda parte de Joseph Lacalle, espero. Muy pronto, con unos 17 años aproximadamente, sabemos que emigra, así jovencito, con un pequeño petate, suponemos también con un clarinete en la maleta, con ansias un poco de libertad, con ansias de aprender esos nuevos ritmos, esa nueva música que se estaba forjando con el alma viva en lo que sería, bueno, España, pero estamos hablando de La Habana, ¿no?, de Cuba. Así que nuestro José María simplemente bajaría a su calle San Francisco, llegaría hasta la Puerta del Mar, la cruzaría la aduana y se montaría en uno de los barcos de la transatlántica con destino a La Habana. Pues allí este joven, cargado de sueños, de músicas, de expectativas, no tenía nada. Quizás algún ahorrillo, la ropa justa y el clarinete, por supuesto. Pero no le iría tan mal las cosas, porque, bueno, lo encontramos de nuevo en Cuba. Aquí vamos a tener a José María, jovencito, que llega, y yo creo que a los pocos meses se enamora de María Concepción Anselma Petit y Murga. Esta cubana, española, todavía Cuba pertenecía a España, pero esta cubana lo va a volver loco, evidentemente. Y nada, al poco tiempo, el 24 de diciembre de 1882, que José María tendría unos 24 años, se va a casar con ella en la parroquia de Monserrate, de este pueblo, en La Habana. Y ahí es donde va a comenzar la historia de la familia. De la familia La Calle Petit. Porque creemos que La Calle pasa por Cuba para aprender de los músicos cubanos, los nuevos ritmos, los ritmos que están de moda. Todos los ritmos del 19 parten, hasta el flamenco, todo parte de estas reuniones de Cuba, ¿no? Como la música latina es la moda, hasta que aparece el rock and roll, la música latina de orquesta, para que os vayáis situando, es lo que está de moda. Las canciones número uno tienen letras en español, y es que en el cine americano es lo que está de moda, en todos los musicales, en Broadway, poco a poco, lo va inundando todo, ¿no? Así que José María quiere hacer carrera yendo a la meca de la música, en La Habana. Pasa, como vemos, unos cuantos añitos, unos 4 o 5 años, se casa, pero sabe que el centro del mundo se está construyendo en la costa este de Estados Unidos. Sabe que Nueva York será su próxima meta. Así que en 1884, 2 añitos después de casarse, el 28 de abril, con 25 años, Concepción y José María llegan a la isla de Ellis. ¿Os imagináis? Ese barco, seguramente de la transatlántica, que hacía Cádiz, Veracruz, La Habana, Nueva York, Cádiz. Ese barco con ellos, en la cubierta, esperando que alguien gritara América, alguien que viera la Estatua de la Libertad. El momento de amarrar, el momento de bajar, con el nerviosismo de ese nuevo mundo, de esa ciudad gigante, todavía no de rascacielos, todavía no, pero sí gigante, inmensa, de mil culturas, mil idiomas. Pues van a bajar y evidentemente van a pasar por la isla de Ellis, que está al ladito de la Estatua de la Libertad. Y por ahí pasaron millones y millones de inmigrantes para entrar en los Estados Unidos. Se les tomaba nombre, procedencia, la altura, el peso, etcétera, etcétera. También se les inspeccionaba si traían enfermedades o no. Evidentemente era como una aduana, un control, ¿no? El barco además se llamaba el Saratoga, ¿eh? Lo sabemos todo porque tenemos el papel de ingreso en los Estados Unidos. Pero claro, el Cádiz del final del 1900 ya sabemos cómo era, estamos entrando en declive. La Habana por aquella época, pues es una ciudad convulsa, en breve comenzará la guerra de independencia. Hay muchos intereses en la isla por parte de los norteamericanos, de los propios cubanos también, ¿no? Es el fin del Imperio Español. Pero José María La Calle está fuera de todo esto. Él quiere un nuevo mundo, quiere aprender, quiere crear música, vivir la música. Y es entonces cuando va a descubrir un Nueva York apoteósico. Porque tenemos que hacer un inciso y hablar del Nueva York de 1900. El Nueva York de 1900 es, bueno, es un centro de envergadura internacional, ¿no? Es una ciudad mundo, que se le dice. Es Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Yo creo que es la sala del aeropuerto de espera, ¿no? De mil idiomas, mil caras, mil pieles diferentes. Y claro, Nueva York en ese momento está a tope a nivel industrial, comercial y para las comunicaciones también, ¿no? Se va a crear el Interborough Rapid Transit, que es la primera compañía de metro. En 1904 se va a construir en el 13 la Gran Central, la terminal, la gran estación que ha salido en mil películas. Va a surgir la autoridad del puerto de Nueva York en 1921. Fijaos, ya en Cádiz estaba comprendida esa autoridad. Comenzó la construcción del George Washington, del puente George Washington del 31, el túnel Holland, que salen muchas pelis también por debajo de esta manga de mar, pues edificado entre el 20 y el 27, las vías rápidas, todo este Nueva York de carreteras que conocemos es de esta época, del comienzo del siglo XX. Ya desde 1902, los rascacielos, símbolo de poderío económico. Claro, no hay sitio en la isla de Manhattan, están llegando millones de personas, no hay sitio, construcción vertical. Y la construcción vertical, como en la Edad Media, va a ser símbolo de poder. Pero claro, no se construye un rascacielos con cualquier arte, ¿no? Aquí va a haber marca, vamos, va a haber un estilo neoyorquino mezclado con góticos, con etcétera, único, que lo vemos hasta en Cazafantasmas, ¿no? En aquellas gárgolas, aquellos bichos que están en la azotea, ¿eh? Y fijaos que se comienzan con rascacielos de 20 pisos hasta, bueno, el Empire State, que tiene algunos 104 así, y ya hoy se nos va de madre con 200, 300 y 400 pisos, ¿no? En fin, el Nueva York todavía, cuando llega Joseph en la calle, no está con el skyline conocido, pero sí que está a puntito, ¿no? Están las grandes fortunas, los Rockefeller, los Rothschild. Todo el mundo judío, económico judío, ¿no? Está metido allí, los grandes emprendedores, a todos se le dice que sí, a todo, ¿no? No hay idea loca, ¿no? Más grande, ¿no? Esa idea americana, los americanos, el vaso grande, el bocadillo grande, pero es su sensación de grandeza, ¿no? Del cómo construir, cómo vivir, ¿no? Y eso. Manhattan se convierte en un mosaico de culturas, pero tal cual, ¿eh? Es aquello como vas a Madrid y no hay nadie de Madrid, pues Manhattan menos todavía. Y bueno, se sabe que la isla de Ellis, por la que entra nuestro amigo, oficialmente abre en 1892. Pero ya vemos que ya existía cuando él llega, ¿no? Unos años antes. Y bueno, pero de 1892, para que os hagáis una idea, hasta el 54... pues han pasado 12 millones de personas, legalmente, ¿eh? 12 millones de personas, que se dice muy rápido. Hasta que ya comienzan los debates entre los propios americanos, con comillas por todos lados, sobre la inmigración, ¿no? En plan de esto hay que pararlo ya, ya hay que poner un tope, etcétera, etcétera, que llega hasta nuestros días, ¿no? El debate con el presidente Trump, etcétera, ¿no? Y toda la que está liando. Pero a la vez de todo esto, ¿no? El auge económico siempre va a producir, va a ser más fácil que haya un auge artístico. Y es aquí a donde vamos. Porque al igual que el Cádiz del siglo XVIII, va a tener varios teatros, incluso hasta en el XIX... teatro de ópera italiana, teatro de ópera francesa, vamos a tener de guiñoles, de lo que haga falta. Muchísimos teatros. Cuando se fue el dinero, pues nos quedamos con... ya se fue reduciendo el número. Esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Si no hay dinero, no hay ocio tampoco. Pero claro, el Nueva York que estamos hablando está en ebullición, va a eclosionar, ¿no? Así que se va a convertir en un centro artístico principal mundial, igual que hay que ir a cantar a Milán, a París y a Londres y a Madrid a lo mejor, hay que pasar por Nueva York. Y aquí se va a dar un género, en este Nueva York, muy parecido a uno que teníamos en España, que es nada más y nada menos que La Zarzuela, que es un compendio entre obra de teatro, opereta, con parte cómica, parte un poco sentimental, y ellos van a inventar, digamos, la zarzuela norteamericana, que se llama el musical. Linger in my arms a little longer. Comienzan las comedias musicales de Broadway ya a finales del 19, por ejemplo con Tin Pan Alley y bueno, también el renacimiento de Harlem. Van a llegar muchísimas obras a esta zona de Nueva York, a Broadway. Y el momento culmen de todo va a ser en 1930, con la llegada de muchos intelectuales y músicos, artistas de Europa, ¿no? Ya se está calentando la cosa en Europa, ha pasado la Primera Guerra, y esto va a incrementar el poder cultural del Nueva York de principios del siglo XX. Y entre ellos, como uno de los primeros, ¿no?, podríamos decir así, fijaos que llega en 1884... pues allí está Joseph Lacalle, que le viene muy bien, ya es Joseph, ¿eh? Olvidaros de José María Lacalle García, aunque lo guardará para algunos documentos, pero en Estados Unidos será Joseph Lacalle. Y Joseph va a tener la suerte de estar en el momento oportuno y de poder crear una familia, de poder conseguir un buen puesto de trabajo y de poder dar un pelotazo, hay que decirlo así, un pelotazo. Pero primero, vamos con la familia. Porque Joseph, que lleva allí con Concepción, pues nada, se establecen, él comienza, ya os lo suelto ya, aunque vamos a hablar luego, comienza a tocar en bandas de música. No era difícil encontrar trabajo, en ese momento cualquier bar o cualquier fiesta necesita un músico, no como hoy día. Aunque existía el gramófono, pero no es lo mismo. José María comenzará a tocar. Siempre va a vivir en Brooklyn. Tengo registradas 4 o 5 casas. Las he visto por Google Earth. Y se ven estupendamente. Son de madera y serán de esa época seguramente. Y lo que pasa es que va a morir en Queens. Es la única vez que va a cambiar. Y esto del cambio de casa lo digo porque, como os voy a comentar justo ahora mismo, cada vez que se muere un hijo, había una costumbre en Cádiz, por ejemplo, lo tenemos registrado con Cayetano del Toro y otros muchísimos personajes más. Muere un hijo y aunque no te haya, bueno, aunque sea un aborto o lo que sea, cambio de casa. Es así, una costumbre, una superstición, digámoslo así. Y en este caso, yo he contado, pues unos 11, 12 hijos, no estoy seguro porque se mezclan los datos, de José María Lacalle. Bien, de esos 12, pues hay unos 3-4 que van a morir con 0 años. El primero, el tercero, el cuarto y el sexto. Y el décimo también. O sea, unos 5 niños nacen muertos o muy bebés, con un año mueren, así. Muy típico de la época, por mil enfermedades, sobre todo en una ciudad como Nueva York. Pero el segundo hijo es muy interesante, porque se llama Joseph Lacalle y Petit. Nacido en 1884, el año que llega. Pero la historia de este chico la descubrimos por un recorte de prensa del New York Times, creo, donde, del Brooklyn Daily Eagle, recorte de prensa del 31 de marzo de 1905. Es una esquela, un recordatorio, mejor dicho, porque se le ve como una promesa de la música, que se le compara con su padre, que ya en 1905 es un personaje reconocido, ahora veréis por qué. Se le reconoce como un gran clarinetista y compositor, ¿eh? Llegó a componer, tenía pues unos 19 años en este momento. Tiene una enfermedad muy mala para un músico, sobre todo si es de viento, que es una neumonía. Y lo mandan a Cuba, pues con unos amigos que allí están, familia de la madre, para que con un clima un poco más tropical, no será con menos humedad, porque en La Habana también hay mucha humedad, pero con un poco más de sol que en Nueva York, que bueno, en los inviernos helados, pues se recupere, ¿no? La cuestión es que no ocurre así. Joseph Jr. va a volver a Nueva York y dice la noticia que no podía dejar su pasión musical, o sea, no podía dejar de tocar el clarinete, y que esto fue lo que le llevó a empeorar la neumonía y morir, pues eso, con 19 años. Imaginamos a al padre, a José María Lacalle, hecho polvo, ¿no? Ya con 19 años, un hombre que está teniendo éxito, que además se parece mucho a ti, pero nada. Y para colmo, tercer y cuarto hijo mueren. Luego Óscar Lacalle, que es el quinto hijo, muere con 4 añitos también. Eladie con 0 años. En fin, luego está Herminia, Dolores, Rogelio, Concepción, Arthur y Manuel. De todos estos van a sobrevivir Herminia Lacalle Petit, llamada Mini, porque Herminia sonaba muy raro, y Manuel Lacalle Manny, que es como se pone el diminutivo los norteamericanos a Manuel. El único que va a dejar descendencia es este, Manuel, que va a morir en Miami, en 1959. Herminia duró hasta el 83, ¿eh? 1983. Por eso hablo yo de los descendientes, de José María Lacalle por Cádiz, aunque sea su tío. Bueno, pues este Manny va a dejar descendientes, de los que luego vamos a hablar, muy interesantes. Manny se va a casar con Grace Williams y bueno, va a tener una vida un poco corta, pero bueno, va a disfrutar de sus hijos y del éxito de su padre. Pero volvamos a José María Lacalle, a Joseph Lacalle, porque lo interesante comienza ahora. From the tip of his toes to the tip of his nose, he's every chick's pride and joy. Got a knockout style and the cutest smile. Love that boy with his baby blue eyes and his droopy bow tie. Lo interesante lo digo porque comienza su historia musical. Y en su historia musical hay varios hechos históricos de primera magnitud. Empecemos por lo más banal. Bueno, pues que llegó, ya sabéis, a finales de los 80 del siglo XIX a Nueva York. Ya en 1893 es miembro de unas bandas de música de primer orden. No sé cuántas bandas de música habría en esa época en Nueva York, pero fácilmente, no sé, 100. Bueno, pues él va a estar sobre todo en la Sousa's Band, que esa es la número uno, tiene películas, Philip Sousa, que además es hijo de sevillano, de origen portugués, pero hijo de sevillano, es el director de orquesta más famoso de los Estados Unidos, creador, por ejemplo, de la canción Barras y Estrellas. Bueno, pues José María va a ser uno de sus clarinetistas, además alguna vez hace algún solo, o sea, se destaca. También va a pasar por la Gilmore's Band, que es otro pelotazo de banda, pero la mejor es la Sousa. La del 71 Regimiento, la del 23 Regimiento, todas de Nueva York, ¿no? E incluso la Hoadley Musical Society Amateur Orchestra. Y va a acabar, evidentemente, y esto nos da una pista de su vida, en la Columbia Spanish Band, y acabará fundando la Lacalle Band. Mientras ocurre todo esto, esta locura musical de cambios de banda, de ser un gran profesional, no le va a ir nada mal, pues van a obtener la nacionalidad el 29 de mayo de 1899. Atención, un año después de perder Cuba. De España perder Cuba, 1898. Un año después, él es norteamericano. Pero ya os puedo decir que él siempre se sintió, bueno, español y gaditano seguro, Nada más que tenéis que ver los títulos de su música. Durante estos años, en estas bandas, bueno, va a participar en un hecho que nos resultó al investigarlo un poco curioso. Y es que Antonio de la Cruz, nuestro amigo, bueno, especialista en archivos, en historia del papel, además de todo, un ratoncito de biblioteca y de los archivos de internet, pues me mandó un recorte de prensa donde, claro, no sé si sabéis qué ocurrió el 14 y el 15 de abril de 1912. Os dejo una pista. Pues sí, esa noche, Leonardo DiCaprio... No, hombre, Leonardo DiCaprio no estaba allí. Lo que sí estaban allí eran los músicos del Titanic, de la banda del barco, que fueron reconocidos como héroes, porque muchos testigos los recordaban, en vez de huyendo, sino para calmar el pánico que existía, pues se pusieron a tocar. Por cierto, de las 350 piezas que se sabían de memoria, y además por número, o sea, la número 15, sabían que era tal, una de ellas era la Marcha Cádiz, la que suena en San Juan de Dios, de Valverde. Pues esa la tenían incluida los músicos del Titanic. Tenemos el programa, vamos, de mano, ¿eh?, del Titanic, y ahí viene. Aquí no es la relación con la calle. La relación con la calle es que, al saberse, bueno, esta tragedia y este hecho heroico, pues la Titanic Musicians Memorial Committee, el comité para el memorial de los músicos del Titanic, pues el 19 de mayo de 1912, un mes después, esta unión de músicos de Nueva York, eran todos, organizaron una orquesta en honor a estos músicos para hacer un día del memorial, que fue el 2 de junio de 1912. Es decir, los primeros espadas de la música de Nueva York, es como hoy día que digo yo, el mejor guitarrista eléctrica de la mejor banda de rock, mejor bajista, el mejor batería, etcétera, pues en la nómina de músicos, evidentemente, el que llevaba el clarinete era Joseph Lacalle. Pero aquí no queda la cosa, porque la Columbia, todos hemos tenido un disco de la Columbia, o, bueno, sabéis la Columbia Pictures, pues está también la Columbia Phonograph Company, que esta es una de las primeras, a final del 19, que empieza a grabar discos y otros métodos por los que se graba, ¿no? No me salía la palabra, los cilindros también de cera. Bueno, pues con estas primeras técnicas se fueron grabando músicas, y fue la Columbia, que empezó como una pequeña compañía en Nueva York, pero claro, necesitaba la música de moda, de la música de las bandas latinas, fundar una sección de música latina. Así que hacia el 1925 ya era director y crítico de dicha compañía, sobre todo revisando la música de los cubanos y de Hispanoamérica en general, y promoviendo la música española e hispanoamericana, o sea, lo que estaba de moda. Ahora está de moda el reggaetón, bueno, pues el que lleva la compañía Sony, por ejemplo, la parte del reggaetón, pues ese era José María Lacalle, ¿no? Como gran conocedor de bandas, como gran músico. Pero no solo se quedaba ahí José María Lacalle, sino que también fundó la Spanish Theatre Company, la compañía de teatro español, y a él se debieron pues las primeras representaciones de zarzuela en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en Nueva York, evidentemente. Yo he estado bicheando por ahí, ahí sí que he indagado un poquito más, y esto ocurre alrededor de 1920, incluso antes ya hay representaciones, pero la compañía se funda en 1920. Y será en este año, ese año mágico, hace un siglo, lo vuelvo a decir, hace un siglo, que nuestro compatriota, va a decir, bueno, sí, nuestro compatriota, nuestro gaditano de la calle San Francisco, va a inscribir en el copyright de del libro del Congreso de los Estados Unidos, que es donde se escribe uno de los libros que se guardan el copyright de todas las canciones, pues en 1920, el 1 de septiembre de 1920, queda un mesecito o menos, un mes, poco más, para que se cumpla el 100 aniversario de, por lo menos, la inscripción en el copyright de la composición de Amapola. Evidentemente compuso otras marchas, ¿no? La del 23 Regimiento, Pobrecito Faraón, Aquel Beso, Luz Eterna, Flor de Pasión, Lola, entre otras muchas. Pero Amapola es nuestra protagonista. Aunque escrita en 1920, no será hasta 1924 cuando se grabe por primera vez, en este caso para la Columbia. ¿Y quién lo va a grabar? Lo va a grabar el número uno, lo va a grabar Miguel Fleta. Miguel Fleta, si sois aficionado a la música clásica, pues hoy vendría a ser como un Josep Carreras, un Plácido Domingo, pero de los buenos, etcétera. Un primer espada, un gran tenor, nacido en Albalate de Cinca, de Huesca, ¿eh? Fijaos si era tan bueno este hombre, que aunque tuvo una breve carrera porque murió en una mesa de operaciones en La Coruña, una pena, hoy día sería famosísimo, como Caruso, por ejemplo. Sin embargo, la prueba de su importancia es que, en este caso, el compositor Puccini, Giacomo Puccini, el creador de Turandot, una de las más bellas óperas, quería que Miguel Fleta fuera el que estrenara Turandot, solo él, bajo la batuta de Toscanini. O sea, los número uno, esto lo tienes que estrenar tú. Fijaos la importancia, ¿eh? Y da la casualidad de que antes de esto, antes de Turandot, que es del 26, pues entre el 23 y el 25 está Miguel Fleta un par de años residiendo en Nueva York, porque es la estrella principal del Metropolitan de Nueva York. Es decir, aquí estamos hablando del centro del mundo en ese momento, cultural, del teatro con más éxito y el número uno. ¿Quién era su amigo o por lo menos trabajaba con él? Pues nuestro Joseph Lacalle. Y no sabemos cómo, pero llegó a grabarla, fue el primero. Luego, pues vendría una japonesa, que ahora no encuentro el nombre, la va a grabar pues en los años 30. Y bueno, tuvo cierto éxito Amapola. Yo creo que José María Lacalle moriría contento en este caso. Alrededor de 1934 tenemos la muerte de Concepción, y un añito antes se había jubilado él de la Columbia. Y lo tenemos, lo hemos pillado en 1932, volviendo, el 12 de mayo de 1932, volviendo de Cádiz a Nueva York. Y claro, esto a un historiador, a alguien que tenga la cabeza un poco romántica, pues le da un poco que pensar. ¿Por qué fue este hombre con 72 años aproximadamente? No sé, estoy tirando así a vuela pluma. ¿Por qué se nos cuela en Cádiz? ¿Qué había en Cádiz para que él volviera? Simplemente el hecho de recordar su ciudad, ahora que tenía tiempo, podía volver, despedirse de su ciudad. ¿O le quedaba algún hermano o hermana vivo por aquí? No lo sabemos. Es otro punto de los que tenemos que investigar y estamos investigando. Bueno, pasado este viaje de despedida, es el último que realiza. Pasada la muerte de su esposa, Concepción. Yo te quiero, y en su casa de Queens, el 15 de junio de 1937... pues muere de un ataque al corazón nuestro querido amigo José María Lacalle. Y es en estos documentos, en esta esquela que salen en los periódicos principales, donde nos dice que solo deja dos descendientes, que son Manny y Herminia. Y he aquí que es donde traigo la carta de una de sus nietas. En este caso, Elizabeth Lacalle Knowles, hija de Manny, que en una carta que manda al Miami Herald, porque ellos se mudaron allí, esta generación se mudó allí, pues en una carta que yo me encuentro por internet, dice que está hablando de las profundidades de la depresión del año 37, cuando sus padres Manny y Grace, el hijo de Joseph Lacalle, se van para Miami a buscarse la vida. Empieza a recordar toda aquella época. Bueno, sí conocieron al abuelo, claro, en el 37 es el año que muere, supongo que moriría y se irían de allí. Pues en el 41 ella recuerda que fue también el año en que una canción que compuso su abuelo, ella lo recuerda todavía. Y recuerda, fijaos, en el 41, que el 41 fue el año en que esta canción subió al número uno en el Hit Parade de los Estados Unidos. Esta canción era Amapola. Y nos comenta también que había sido utilizada por el sistema escolar de Nueva York con fines de enseñanza y fue incluida en un concierto. En The Three Tenors Concert, en el concierto de los tres tenores. Dice ella que es la grabación clásica más vendida de todos los tiempos. Y resalta que a los tres tenores le gustó tanto esta grabación que la volvieron a repetir, la canción Amapola, en el siguiente concierto. Incluso Joseph Carreras en el 96 la vuelve a grabar. E incluso Andrea Bocelli, que sería el cuarto tenor, aunque no está aquí en este grupo, también lo va a cantar en su disco Amore. Y de hecho, si os metéis en YouTube, podéis ver un videoclip concierto que está en Las Vegas cantando con una versión preciosa, espectacular, además por imagen también. Y bueno, esto ya nos va a hacer ver qué es lo que ocurrió en la época. ¿De qué está hablando Elizabeth? Pues de que la canción Amapola fue traducida al inglés en el 37-38. Pretty Little Poppy. Sería Amapola, Pretty Little Poppy, ¿vale? Sería el estribillo. ¿Qué va a ocurrir? Que claro, una vez traducida, la canción va a ganar mucho más para el público norteamericano anglosajón. Ya les gustaba, pero encima ya en inglés pues les gusta mucho más. Amapola, my pretty little puppy. La va a interpretar una banda de moda que ese año va a pegar mucho número uno, que es la Jimmy Dorsey Band, con los vocalistas Helen O'Connell y Bob Everly. En este caso, como veis, los protagonistas no son los cantantes, sino la banda, la Jimmy Dorsey Band. Los directores de banda, como Xavier Cugat, etcétera, son las grandes estrellas. Bueno, y este tema no va a dejar de sonar ya en la radio, nunca, siempre va a estar de moda. O sea, se va a pegar un siglo, siempre actual esta canción. Porque va a estar de moda cuando la graba Miguel Fleta, va a seguir siendo un clásico. La van a reinterpretar en el 41. Los soldados estadounidenses la van a cantar por toda Europa en la Segunda Guerra Mundial. Porque ya sabéis que la amapola también identifica un poco la sangre caída en los campos durante las guerras, sobre todo en los campos de Flandes, hay un poema por ahí, etcétera, ¿no? Esta canción va a llegar a Europa de boca de los soldados norteamericanos. Va a seguir de moda y se va a quedar imbuida en el repertorio clásico, ¿no?, de cualquier tenor. Pero claro, es que aquel año 1941 va a estar 14 semanas seguidas como número uno de la Billboard americana. 14 semanas, lo normal, estaba leyendo las listas, era una, dos, tres semanas. Y esto sin José María Lacalle vivo, pero supongo que Manny y sus hijas estarían muy contentos. Evidentemente, Manny y Herminia son los depositarios del copyright, de los derechos del copyright de aquella canción. And loving you it seems to be a rhapsody. I'm a polar, the pretty little poppy. Must copy its endearing charms from you. Pero lo que yo creo que es el mayor pelotazo, vamos a decirlo así, éxito de este tema y de José María Lacalle, el cual va a dejar escrito su nombre con letras de oro en la historia de la música, es por aparecer en el repertorio de los tres tenores en las termas de Caracalla en julio del 90, justo antes de la final del Mundial de Italia. Es el primer concierto de ellos tres juntos, se les ve un poco nervioso y a veces no cuadrando bien los ritmos, no el ritmo de la canción, sino entre ellos acoplándose. Y claro, es uno de los discos más vendidos de la música clásica. Pavarotti, Plácido Domingo y Josep Carreras en las termas de Caracalla. ¿Qué no pagaría uno? Pues yo os lo digo, en aquel momento la vieron 800 millones de personas en directo por la tele. Se convirtió en el mayor fenómeno mediático de la historia de la música clásica. El director de orquesta era Zubin Mehta, así con unos pelos así muy encrespados. La orquesta era la Maggio Musicale Fiorentino. Y justo antes de los dos últimos bises tienen un popurrí. Y la última canción del popurrí es Amapola. Después de Amapola, ¿qué vendrá? Pues vendrá O Sole Mio y, para acabar, Nessun Dorma. Recalco de nuevo esto, ¿eh? Cerrar un popurrí y que las que te sigan sean O Sole Mio y Nessun Dorma es de muy primera división. Quiero que veáis que Amapola no es una simple canción que puedes escucharla un millón de veces, se te va a quedar grabada, la puedes bailar, la puedes escuchar en banda sonora. Es una de las números uno, ¿no? La verdad que es obsesiva para muchos de los músicos. Pero claro, yo comenzaba el programa, y hemos estado escuchando, comenzaba el programa hablando de Sergio Leone y de Ennio Morricone. Por cierto, amigos desde el cole, desde chiquitito. Uno se dedicó a director de cine y el otro a componer músicas o a arreglar músicas. 25 años después se encuentran y comienzan a trabajar juntos en Érase una vez el Oeste, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, uno de los proyectos que tienen en conjunto es una peli de gángster y de la historia de América, de la inmigración judía y, bueno, de todo. Es la peli que os hablé, Érase una vez América. Dura unas 4 horas, lo digo para que tengáis paciencia, por si os animáis a verla. Es una pasada, sobre todo con banda sonora de Ennio Morricone, que no es una cualquiera, ¿eh? La de Once Upon a Time in America es una barbaridad. La cuestión es que esta peli cuenta la historia de la inmigración en su entrada en Nueva York. Así como Joseph Lacalle, igual. Igual que Novecento, la entrada de la inmigración. Es espectacular el momento de la entrada, ¿no? De esos muelles, de esas calles. Y claro, uno deduce que Sergio Leone y Morricone, que son nacidos alrededor del año 30, han escuchado no solo en radio, sino posiblemente de boca de algún soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial, que son chavales, 17 años, 18, habrán escuchado esta canción. Y para ellos son temas de un poco de juventud.
Papá dice que nos ayude.
Pero ocurre una cosa.
Hay un montón de clientes y nosotros...
Que Morricone nunca introduce música de nadie, ni él interpreta música de nadie en sus obras. Su música es genuina suya. Y aquí Sergio Leone, si habéis visto la peli, sabéis que la amapola, en este caso el opio, tiene mucho que ver en la peli, ¿no? Cuando desde China se mete el opio, las drogas, etcétera. Y claro, Sergio Leone dice, tienes que meter esta canción amapola, la tienes que interpretar. Bueno, aquí comienza una pelea, porque Morricone se niega, que no, hasta que lo convence. Y tenemos dos versiones de Amapola en la película. Una que es, digamos, estilo banda sonora, ¿vale? De compás lento. Y en otra, pues la tiene un poco más foxtrot, un poco más de baile, que es una escena preciosa. Creo que es la escena más bonita que hay en la película. Es en el momento en que Débora está en el almacén del bar de su familia. Se viste de bailarina, abre el gramófano y pone un disco. En ese momento comienza a bailar. Todo está blanco, todo es blanco. Parece que está todo impregnado en harina o algo. Todo es blanco. Y por la mirilla del váter de caballeros, un joven Doodles, el protagonista, abre la mirilla, que servía para otros menesteres, pero en este caso para espiarla. Ella sabe que lo está espiando. Durante este momento de miradas, de lenguaje cinematográfico, de miradas y de sentimientos, la música de Amapola lo envuelve a uno. Lo envuelve, ¿no? De hecho, es el leitmotiv de la banda sonora recurrir a la sintonía de Amapola, ¿no? De José María Lacalle. Y para mí es uno de los momentos más mágicos, más cuando Ennio Morricone ha muerto la semana pasada, y para mí pues una de las personas a las que admiro a muy, muy, muy pocas. Sin embargo, las bandas sonoras, como bien sabéis que me gustan muchísimo, creo que transmiten lo que no se ve, que es lo que él decía, ¿no? Y en este caso tuvo que tocar Amapola, ese honor, por ambas partes, ¿no? Así que en 1984 tenemos de nuevo de moda Amapola. Como veis, cada cierto tiempo surge Amapola por algún sitio. Es una canción mágica. Y digo cada cierto tiempo porque buscando en internet también me encontré que aparecen 17 bandas sonoras de documentales, películas, cortos, etcétera. Por ejemplo, de Frida o de Jack Smith y la destrucción de Atlantis del año 2006... Undercover del 84, El viaje de los malditos del 76, Ladrones como nosotros del 74, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegando hasta el 2000 y algo. En el 2000, Dallin es otra de las pelis. Y la última es la que os decía de Jack Smith, ¿no? 2006. Y claro, casualidades de la vida. ¿Habrá algo de mágico en que Joseph Lacalle haya aparecido para decir, oye, que se cumplen 100 añitos... 100 añitos de una de las canciones más famosas de la historia de la música clásica, con letra, ¿eh? Con letra, que se llama Amapola y que la hice yo, un chico que nació en la calle San Francisco número 19.
Sandy Campillo, la guitarra solista.
Apéndice o final del programa. La verdad que el haber investigado todo esto noche tras noche, intercalándolo con otros programas, con la bueno, fue después de la pandemia, digamos, de todo esto, ha sido alucinante, ¿no? Compartir además con los amigos esta investigación, un poco de uno, un poco de otro, viendo páginas como yo recomiendo Family Search, buscador de familia, que es de los mormones, bueno, de la iglesia de los santos, ningún problema, te inscribes y puedes averiguar tu árbol genealógico, tal es así que yo ya estoy con el mío y he avanzado muchísimo. También hay que saber cómo, no simplemente, hay que ser un poco detective. Y bueno, averiguar la historia de José María Lacalle ha sido alucinante. Nos ha llevado por lugares mágicos como aquel Cádiz de final del 19, y tenemos que averiguar cómo estudió música aquí. Tenemos, todavía queda por pillar el barco que coge hacia Cuba, su vida en Cuba, esos años seguramente en esos garitos escuchando a los músicos cubanos, aprendiendo de ellos, ese viaje a Nueva York, esa entrada, ese Nueva York en construcción, donde todo es ebullición, donde a todo se dice que sí, y ese último viaje en los años 30 a ese Cádiz, bueno, en este caso republicano, estamos en la República, él viene, verá que ya no está la Puerta del Mar. No sé, verá el Cádiz un poco diferente, su familia, su hermano, claro, el hermano tendría 60 y tantos años, estaría por allí, no sabemos si todavía en la calle San Francisco o en otro lugar. Y bueno, nos encantaría saber si hay correspondencia, si, por favor, si alguien se apellida en la calle, pero todo junto, la calle es todo junto, o le suena esta historia por Cádiz, háganoslo saber. Bueno, por correos a Onda Cádiz o a zonahistoriaradio@gmail.com, en nuestro Facebook, de alguna manera, La calle todo junto. Nos gustaría seguir investigándolo porque nos faltan algunos episodios como el de Cuba y evidentemente el de Cádiz, ¿no? Sus inicios aquí. Dejaría registros evidentemente en algún cole o algo que haya estudiado y en alguna orquesta, pero si hay correspondencia, alguna foto de él, que tenemos de adulto y de joven, pero no de peque, pues sería estupendo. La verdad que ha sido una delicia y va a seguir siéndolo, puesto que mi compromiso es de sacar alguna pequeña publicación con la historia de este gaditano universal, otro más. Como decía mi compañero Manolo, Cádiz ciudad de placas, es que vamos a tener todas las fachadas llenas de placas, pero es que Cádiz es exportadora sobre todo de músicos. Hay poetas también. Evidentemente los músicos necesitan a los poetas para escribir las canciones, ¿no? Pero tenemos unos músicos que esto ya se escapa de madre, ¿no? Con estos personajes. Y bueno, José María Lacalle, creemos que quizás el 1 de septiembre vamos a pedir un permiso posiblemente para ir a la calle San Francisco y al menos tocar Amapola en la casa que nació. Si estáis de acuerdo con ello, si vamos a celebrarlo, seguramente lo anunciemos por si os queréis acercar y participar un poco pues de la charla y de aquel momento, ¿no? Y nada más, estamos enamorados del personaje, un personaje gaditano que da para muchísimo de investigar. Lo digo por si sois músicos y tenéis que hacer algún trabajo, un TFG o algo de doctorado, pues aquí tenéis un tema casi inabarcable, ¿eh? Son muchísimos datos los que no os he contado. Tengo muchísimos documentos que se pueden acceder desde casa sentados, ¿eh? Gracias a la digitalización de los documentos, el escaneo. Y la verdad que es que yo os animo a que veáis el de tele, porque vais a ver muchas imágenes y sobre todo le vais a ver la carita, que bueno, la habré puesto en internet ya, sí, la he puesto. Y bueno, nada. Simplemente despediros de vosotros, seguiremos aquí, seguiremos sacando Zona Historia Radio en versión radio sin pasar el sonido de la tele aquí, aunque a veces sí lo merece por los especialistas que traemos, pero algunos de los temitas me gusta contároslo a mi manera, con mi ritmo y mis tonterías. Y nada, me despido hasta la semana que viene. En agosto cogeremos vacaciones, ¿eh? Bueno, un abrazo fuerte a todos.
¡Forma! ¿Ça va?